En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Viernes 16 de diciembre. Ya estamos aquí a acompañarte en la sintonía de COPE en este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. Y si estás en COPE Toledo, en COPE Talavera también nos puedes escuchar en internet en cope.es/Toledo y esta tarde ya nos podrás encontrar en las redes sociales. Un saludo de lo más cordial al inicio de este tiempo de radio, de este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. Saludos de quien te habla, Juan García, que es el que te cuenta aquí en COPE las historias de nuestra Iglesia diocesana. Dos historias vamos hoy a reflejar en este Espejo de la Iglesia en Toledo. La primera, sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. El pasado sábado se presentaba el directorio diocesano, pues con don Rubén Carrasco Rivera, delegado de liturgia, conoceremos este directorio y a estos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y la segunda historia es que mañana sábado tiene lugar la segunda jornada Encuentro de Formación de los Consejos Económicos Parroquiales, pues con don Anastasio Gómez, ecónomo diocesano, sabremos de este encuentro de mañana sábado que va a tener lugar en el Seminario Mayor. Intentaremos, no lo sé, tener algunos minutitos al final del programa para contarles algunas otras noticias de nuestra Iglesia en Toledo en este tiempo del Espejo Diocesano. Un espejo que empieza aquí ya, en la sintonía de COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La primera historia en este tiempo del Espejo en COPE nos lleva a hablar con don Rubén Carrasco Rivera, que es el delegado de liturgia. Muy buenas tardes, Rubén.
Muy buenas tardes, Juan.
Con él queremos hablar porque el pasado sábado se presentaba el directorio de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Había un encuentro con todas estas personas que en nuestra diócesis pues tienen este ministerio. ¿Quiénes son estos ministros?
Estos ministros son los que en cada parroquia o comunidad el sacerdote solicita a nuestro arzobispo ante la necesidad de un número muy elevado de fieles, la necesidad de distribuir la comunión, o también un número elevado de enfermos o impedidos que están en su casa.
Hablamos de los ministros extraordinarios, pero hay ministros ordinarios que dan la Sagrada Comunión.
Los ministros ordinarios son el obispo, el sacerdote y el diácono. Los dos primeros confeccionan la comunión, la Eucaristía, junto con el tercero la distribuyen.
Estos son los ordinarios, pero también tenemos una serie de personas que son ministros extraordinarios, es decir, que ayudan a estos a dar la comunión.
Eso es, los ministros extraordinarios auxilian, ayudan, pero nunca suplantan a los ordinarios. Y hay tres grados de ministerio extraordinario. El primero de ellos sería el acólito, o ministerio instituido por el señor obispo. Este ministerio es permanente. Una vez que se recibe, lo ejerce durante toda la vida, siempre que reúna los requisitos que tiene que guardar y mantener este ministerio.
Luego también tenemos
el ministro extraordinario ad tempus. Esto es básicamente lo que, bueno, pues un poco profundiza este directorio para nuestros ministros extraordinarios. Sería un ministerio, como la palabra latina indica, para un tiempo determinado. Entonces, como hemos dicho antes, un párroco, un capellán que necesita auxilio en sus celebraciones, hay un número elevado de fieles, también en sus casas, impedidos, pues solicita al obispo la figura de este ministro para que le auxilie en esas tareas. Pero tiene una duración de 3 años en nuestra diócesis.
Y por último, tenemos otro tipo de ministros extraordinarios.
Así es, el último es el ministro ad acto. En una celebración eucarística, un sacerdote puede requerir a un fiel para que puntualmente le ayude en la distribución de la comunión ante una celebración pues con un número elevado de fieles, pero es simplemente para esa celebración. Recibiría una bendición que se contiene en el misal y simplemente sería para ese caso concretísimo.
¿Qué cualidades debe tener esta persona que es elegida para ser ministro extraordinario de la comunión?
Bien, para ser ministro extraordinario de la comunión hay que tener una serie de requisitos, ¿no?, que son evidentes, ¿no?, puesto que el ministro va a tener entre sus propias manos y va a distribuir lo más sagrado, lo más grande, el don más maravilloso que puede recibir un cristiano, que es el mismo cuerpo de Dios. Entonces tiene que estar iniciado completamente en la vida cristiana, con los tres sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. También pues ha de distinguirse por su vida cristiana, quiere decir que tenga una dedicación y entrega en su parroquia, que cultive su fe, que tenga buenas costumbres, que destaque por su virtud, por su prudencia, por su delicadeza en todo lo que concierne al Señor, y nunca pues debe ser elegido aquel que provoque escándalo o sorpresa dentro de una comunidad. Bien, en este sentido, pues yo creo que lo que tiene entre manos pues es lo que debe subrayar esas cualidades, ¿no? Por lo menos intentar estar siempre en sintonía con el corazón de Dios.
Estamos hablando de estos ministros extraordinarios de la comunión. ¿Son solo para dar la comunión o pueden realizar otro tipo de actos eucarísticos?
Efectivamente, pueden realizar otras acciones sagradas. Siempre es importante subrayarlo, auxiliando, no suplantando, la figura del ministro ordinario. ¿Y cuáles son esos servicios que puede prestar a la comunidad? Bueno, aparte de distribuir la comunión en la celebración o a los enfermos, puede también exponer el Santísimo, abriendo el sagrario con exposición mayor, menor, pero nunca podrá dar la bendición. Tampoco podrá hacer una homilía dentro de esta celebración de la exposición. En segundo lugar, también puede llevar a cabo lo que se denomina una liturgia de la palabra y la distribución de la Sagrada Comunión en ausencia prolongada o permanente de un presbítero, pero nunca para que este presbítero, pues por ejemplo, se ausente. Es al revés, este matiz es importante. Y es lo que subraya el directorio, que el extraordinario actúa en situaciones muy extraordinarias.
¿Quién nombra, quién elige? Y bueno, luego hablamos de la celebración, de la institución de este ministerio.
Bien, en primer lugar, el que propone es el párroco capellán ante esa necesidad expuesta. Y luego el que nombra es el señor arzobispo. Antes, previamente, cuando llega la solicitud del párroco al arzobispado, la delegación de liturgia da el visto bueno y luego ya el señor arzobispo procede al nombramiento. Es un nombramiento por 3 años que vence al terminar este periodo y que el sacerdote puede o no renovar dependiendo de la necesidad, si continúa o no. Y luego, este nombramiento, pues tiene lugar su aspecto visible ante la comunidad, pues en una celebración de institución, como decías. Esta celebración de institución la ha de hacer el párroco, preferentemente en la misa dominical, para que la comunidad parroquial pues sea consciente de este don que el Señor nos envía, ¿no?, a nuestra parroquia, y explicando los motivos por los que se ha pedido esta figura, este ministerio, y bueno, señalando también pues un poco la misión que va a realizar ese ministro extraordinario.
En este directorio que habéis presentado no solo está, digamos, la norma, los consejos, sino también hay una serie de celebraciones para que estos ministros puedan llevar a cabo pues su misión.
Así es, Juan. Este directorio no solo contiene las directrices, sino que tiene una segunda parte en las que bueno, se ayuda al ministro a desarrollar pues ordenadamente su ministerio. Entonces, pues va recorriendo pues todos los ámbitos en los que puede actuar. El primer capítulo más sencillo es cómo se debe proceder en la celebración eucarística. En segundo lugar, cómo ha de desarrollarse la celebración cuando se visita a un enfermo o impedido en su domicilio. En este segundo capítulo se abre una doble opción, ¿no?, cuando se realiza también una celebración del viático, en ese momento último de la vida de un cristiano. En tercer lugar, también se nos habla de la exposición del Santísimo, qué es y lo que puede y no debe hacer. Y en cuarto lugar, también se nos habla de la celebración de la palabra que hemos señalado antes.
El directorio concluye con dos anexos interesantes. Uno es, digamos, el ritual de institución de estos ministros y luego, digamos, los modelos de solicitud.
Así es. En primer lugar, hay una celebración muy sencillita para instituir un ministro extraordinario, simplemente para hacer público ese nombramiento que hemos dicho antes, y consiste pues una presentación a la comunidad y en un diálogo del sacerdote con el ministro nombrado, en el que se compromete pues a distribuir el cuerpo del Señor pues con esmero, ¿no?, para edificación de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, hay una bendición sobre ese ministro para que desempeñe pues competentemente este servicio que el Señor y su Iglesia le confían. Puede ser dentro de la celebración eucarística, que es lo ideal, y en la misa dominical, o en una celebración de la palabra, si lo cree más oportuno el pastor. El segundo anexo al que te referías es el modelo, efectivamente, de solicitud para la autorización de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Es un formulario que el sacerdote o capellán deben rellenar con los datos personales del candidato y que deben remitir al señor arzobispo. Junto a esta solicitud hay una ficha con todos los datos personales del ministro extraordinario, no solo los datos comunes que normalmente podemos rellenar en cualquier solicitud, sino también acerca de su vida sacramental y del estado de vida cristiana que tiene, ¿no?
Una última cuestión. ¿Son muchos los ministros extraordinarios en nuestra diócesis?
En nuestra diócesis, a día de hoy, son 85 ministros extraordinarios que están distribuidos en diferentes parroquias por muy distintos motivos. Hay parroquias pues con un número de habitantes de fieles grande, pero también hay parroquias con pocos habitantes que por otros motivos también los necesitan.
Pues don Rubén Carrasco, gracias por atendernos y hablarnos de este directorio y de estas personas quizás a veces desconocidas en nuestra diócesis, estos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión.
Muy bien, Juan, pues, y muchísimas gracias por vuestro interés en esta cuestión tan importante para nuestra diócesis, que son los ministros extraordinarios.
Y la siguiente historia que les traemos en este Tiempo del Espejo es la segunda jornada de encuentro de consejos económicos parroquiales en nuestra diócesis. Para hablar de ello, estamos con don Anastasio Gómez Hidalgo, que es el ecónomo diocesano. Anastasio, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
La segunda jornada ya de estas personas que forman parte de los consejos económicos en las parroquias. Lo primero, ¿qué es un consejo económico parroquial?
Para que lo entendamos, el motor que tiene el cura en el pueblo y con el que hace funcionar un poquito la parroquia, pero en muchas parroquias es un consejo pues que incide en la pastoral, en lo que se hace, incluso hay veces pues miembros de cofradías y hermandades, en fin, es pues esas personas que dan su tiempo y que ayudan al párroco y le asesoran pues en cuestiones pues que para la parroquia son claves, ¿no?
Es un consejo, está establecido por el Código de Derecho Canónico.
Sí, además es una institución obligatoria para las parroquias que exista el consejo que estamos hablando. Pero más que la obligación, yo creo que los tiempos que corren es una necesidad, porque estamos en un mundo muy técnico, porque la economía de cualquier institución es muy técnica. Eso es precisamente lo que vamos a explicar mañana y lo que explicamos en el primer encuentro que se hizo, y es que los sacerdotes pues necesitáis gente al lado que se sepa pues de cosas bueno, pues que hace cualquier empresa y de cosas que hace cualquier institución y que además hay que hacerlas bien.
Una duda que tengo, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que tiene que hacer este consejo? ¿Solo aconsejar al sacerdote, llevar la economía de la parroquia?
Bueno, en esto cada maestrillo tiene su librillo, pero formalmente es el que aconseja al párroco para que luego el párroco haga lo que él crea oportuno. Entonces, bueno, en esa sana relación yo creo que se encuentra un foro que a veces, insisto, no solo es necesario, sino que hoy en día pues la gente de la parroquia valora mucho.
Por lo que sabes, en nuestra diócesis están establecidos estos consejos en las parroquias.
Sí, yo diría que en la inmensa mayoría. Luego es verdad que hay en otras pues que quizá cueste más o que por la forma de ser del sacerdote pues no se reúna a lo mejor tanto, pero cuando de verdad afloran y cuando se hace un trabajo excepcional que yo valoro mucho, es cuando la parroquia pues se mete en, bueno, pues en obras, por ejemplo, en rehabilitaciones del templo parroquial grandes, en salones parroquiales, que eso lo hace en todas las parroquias de nuestra diócesis. Entonces, ahí es cuando se ve realmente pues que tiene un consejo que en realidad es un equipo, y un equipo pues que le ayuda a hacer bien una contabilidad de una obra, que le ayuda a llevar bien las colectas, que se las cobra, que el párroco se sienta atendido. Claro, también es síntoma de transparencia, porque el hecho de que el párroco sea ayudado y no solo aconsejado, quiere decir que a esas personas les confía lo que la parroquia tiene, y eso es pues mucha confianza, ¿no? Entonces, para mí son muy necesarias estas personas. Y luego la jornada de mañana no solo es juntarles y formarles y tener una charla, también es darle las gracias y que el arzobispo le dé las gracias por tanta ayuda. Y vuelvo un poco a la campaña que tenemos, ¿no?, en la Iglesia de España de por tantos. Bueno, pues ellos son tantos que nos ayudan y tanto que ellos hacen.
Esta es la segunda jornada. ¿Qué recuerdos tenemos de la primera?
Pues que no cabíamos en el salón donde lo hicimos. Yo es con lo que me quedo. Vino el presidente de COPE, de vuestra radio, de COPE a nivel nacional, Fernando Jiménez. Hizo una exposición, bueno, pues como las que hace él, porque tiene mucha experiencia, conoce muy bien la sensibilidad de todo lo que es la economía en España. Gustó mucho. Y después abrimos un debate que inicié yo, y bueno, donde la gente pues pregunta, hace consultas, se dan criterios, y que a la gente le gusta oír porque muchas veces pues no conoce cómo funciona o cómo son las relaciones económicas o jurídicas de arzobispado, parroquias, fundaciones canónicas y demás. Y es un foro, bueno, donde la gente aprendemos, donde escuchas muchas cosas que luego sirven para la gestión en mi caso. Yo creo que se creó un ambiente muy bueno. Insisto, no cabíamos en el salón, y este año lo vamos a hacer en el seminario, que tenemos un poco más de cabida, bueno, pues esperando que la convocatoria sea al menos como la que hubo el año pasado.
Para mañana tenéis previsto presentar ese portal que se presentaba, creo que el mes pasado, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana. Dono a mi Iglesia.
Dono a mi Iglesia es un portal increíble, es un portal que es de hoy. No es ningún mérito haberlo hecho. Sin eso, ahora mismo, pues toda la labor de donaciones que necesita la Iglesia se queda coja. Entonces, este portal ha sido desarrollado por Indra, que es una de las grandes empresas tecnológicas del país, ha sido pagado por una entidad financiera, el Banco Popular, y ha sido desarrollado, bueno, pues por mucha gente, entre los que estamos unos economos que formamos un equipo de trabajo, y la gente de la Conferencia Episcopal. Uno de ellos, David Martín, es el que viene a explicarlo, junto con el ingeniero de Indra, que lo han desarrollado. Y no solo vamos a ver cómo es ese portal de lo que todo el mundo ve, sino todo lo que hay detrás de ese portal, porque conocerlo y que lo conozcan, yo creo que no solo es bueno, sino que va a motivar mucho y va a agradar el trabajazo que hay detrás de ese portal, que, bueno, yo valoro muchísimo.
También se van a exponer algunas cuestiones, experiencias de gestión en nuestra diócesis.
Sí, es importante que la gente conozca lo bueno que se hace en las parroquias, que es mucho. Es muy importante que se sepa qué ocurre cuando un párroco llega de nuevas y se encuentra con una residencia de ancianos que puede ser la mayor empresa que haya en el pueblo en cuanto a trabajadores. Es bueno que se sepa la captación de cuotas, cómo se trabaja, cómo se le da transparencia, cómo se enseñan las cuentas a la gente, y que eso nos lo contemos unos a otros. Yo creo que las buenas experiencias bien contadas animan mucho. Y luego, pues, insisto, hay que contar lo bueno que hacemos, porque es mucho.
Mañana, por tanto, esta segunda jornada de encuentro de consejos económicos parroquiales en el Seminario Mayor. Otra cuestión que quería preguntarte, ya no de economía, sobre ese pregón musical de Navidad que mañana va a tener lugar en el Santuario de los Sagrados Corazones. Como también tienes que ver algo en este evento, pues también preguntarte y animar a nuestros oyentes a que acudan a este concierto.
Bueno, el concierto es un pregón de Navidad y viene, bueno, pues lo que podemos decir la coral del Vaticano, pero realmente el que merece la pena ver y de esta coral es el director, que es Pablo Colino, un sacerdote, Monseñor Colino, al que, bueno, ya le hemos cogido mucho cariño en esta ciudad. Tuvimos el primer contacto con esta coral maravillosa que viene desde Roma en el año Greco. Ellos pidieron cantar en el año Greco, cantaron en la iglesia de Santo Tomé, cantaron delante del entierro del conde Orgaz y ahora van a dar un pregón de Navidad con unas canciones de Navidad que bueno, pues estoy completamente seguro que no dejará indiferente a nadie de las personas que allí puedan ir. Hemos repartido invitaciones, las invitaciones llevan un donativo para el que lo quiera dar a favor de Red Madre, no hace falta que presente a esta asociación que tanto bien hace. Y bueno, pues si juntas la Coral del Vaticano, juntas Adviento a Navidad, juntas que es un sábado y lo pones con una obra social tan importante como esta, pues ¿quién se lo va a perder?
También juntas el marco, el lugar donde va a tener lugar este concierto, el Santuario de los Sagrados Corazones.
Y además es un marco que cumple una característica. Allí tenemos una iglesia fantástica de una sola nave, que la visibilidad es magnífica, tiene una acústica muy buena al ser el suelo de madera.
Creo que no hemos dicho la hora.
20:30. Entonces también creo que la hora es buena, no es muy tarde, ya cuando han pasado los actos del día, tanto el turismo como después la Eucaristía que hay en la propia iglesia. Y bueno, pues es un momento que, insisto, ¿quién se lo va a perder?
Pues una vez más, don Anastasio Gómez, economo diocesano, muchas gracias por atender a nuestros micrófonos, hablarnos de esta segunda jornada mañana de consejos económicos parroquiales y esta invitación a este concierto pregón de Navidad mañana sábado.
Gracias por estar siempre pendiente de las cosas que hacemos. Muchas gracias.
Y antes de terminar, también en esta tarde, en este tiempo del espejo, te hablamos de otros asuntos. Empezamos hablando del escrito semanal del arzobispo don Braulio Rodríguez. Superar el malestar y acoger a Dios en Navidad es su título. El texto, como siempre, de este escrito semanal del arzobispo lo pueden encontrar en la publicación diocesana Padre Nuestro. Y este domingo, día de órdenes en nuestra diócesis, 3 diáconos serán ordenados presbíteros y un seminarista de Guinea Ecuatorial recibirá el orden del diaconado. La celebración será a las 11 de la mañana en la catedral y estará presidida por el arzobispo don Braulio Rodríguez. Y mañana sábado, en la catedral también, varios seminaristas recibirán los ministerios del lectorado y acolitado. Celebración presidida por el obispo auxiliar don Ángel Fernández. Ambas celebraciones las podrán seguir en directo tanto en Radio Santa María como en Canal Diocesano de Televisión. También en la web rtvd.org. También les recordamos que pueden inscribirse en las jornadas de pastoral que van a tener lugar los días 13, 14 y 15 de enero de 2017. Este año, en torno a la palabra de Dios, estará presente Monseñor César Franco, obispo de Segovia. Más información e inscripciones de estas jornadas en sus parroquias y también en internet en el blog del Plan Pastoral. Y el pasado domingo, con una Eucaristía presidida por el arzobispo en la parroquia de Cebolla, concluía la visita pastoral que las últimas semanas los obispos han realizado al arciprestazgo de la Puebla Nueva. Llegamos así al final de este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. Como siempre, les deseamos que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
De los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Señor, y ya nada me desanima,
aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón y lucho, lucho, ay, cómo lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió y lucho, lucho, ay, cómo lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Son varias mis caídas, lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración, lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión, y lucho, lucho, ay, como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió, y lucho, lucho, ay, como lucho, y tanto lucho que me dicen el luchador, el luchador.
El luchador, ahora me llama el luchador. El luchador, el luchador, ahora me llama el luchador, el luchador.